Ser Podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Este vídeo, estas imágenes y este sonido es el recibimiento de los aficionados al autobús del Rayo cuando llegaban al hotel. Como podéis ver, es un recibimiento poco habitual. 50, 60 aficionados, se van bajando los jugadores, se abrazan, se hacen fotos. Baja Patecís, que ahora lo vais a ver, del autobús bailando y se pone a bailar con ellos. Es una imagen preciosa, poco habitual y muy distinta de lo que estamos viendo y de lo que hemos visto estos días con el autobús del Atlético de Madrid entre las calles de Londres, atiborradas de miles y miles de aficionados, las bengalas. Esto es una cosa, Cobeño, más casera, más de barrio, ¿no? De lo que es el equipo y el club, ¿no?
Sí, más de nosotros, ¿no?
Claro.
De esa cercanía, de, bueno, pues eso lo que nosotros tenemos en Vallecas y que lo disfrutamos y que lo explotamos bien. Así que ojalá que se pueda seguir repitiendo estas imágenes.
Oye, no es por meteros presión, pero más allá de lo que tenéis en juego, que es lo más importante, tenéis la presión del fútbol español que os está mirando para ver si hay 4 o 5 plazas en Champions el año que viene. O sea, ya lo que os faltaba, que bastante tenéis con lo vuestro, ¿no?
Sí, sí. La verdad que muchos amigos de otros equipos sí que nos lo dicen, y compañeros de profesión de otros equipos también no meten esa pequeñita presión que para ellos sería también importante para algún equipo y bueno, ojalá que se pueda ayudar a otros compañeros y eso significaría que estamos en la final.
Oye, y uno, ¿cuándo empieza a ser consciente de que el Rayo está haciendo historia? Porque sí, lo contamos en la radio, tal, desde fuera, no sé qué, vemos las imágenes, el partido, pero tú desde dentro, uno se va dando cuenta y dice, joder, la que estamos liando ya, esto es histórico. ¿Uno se va dando cuenta de ello?
Pues mira, al principio de la competición no. O yo por lo menos, yo te hablo en primera persona. Según se ha ido, bueno, consiguiendo victorias en campos difíciles, o el día de Vallecas con el Spondan, que se remonta y a la afición se le ve volcada, pues ahí te vas cogiendo un poquito más de lo que se está viviendo, ¿no? Y quizá el otro día en casa sí que, bueno, también el día de la ECA también se vivió algo especial, pero quizá el otro día contra el Estrasburgo en casa, yeah, sí que, joder, el campo estaba completamente lleno, un ambientazo. Y bueno, ahí ya sí que te das cuenta de que lo que está consiguiendo el equipo es algo histórico, que va a ser difícil repetir y que hay que disfrutarlo a tope.
¿Qué partido te imaginas mañana? ¿Cómo se plantea el partido mañana con el 1-0 de la ida, con este equipo que ya hemos visto que muerde, que aprieta? ¿Qué planteamiento? ¿Cómo vamos a ver al Rayo? Sabiendo que Íñigo Pérez solo tiene una manera de jugar, que ya la hemos visto siempre, ¿no?
Sí, la manera de jugar va a ser la misma, valientes, agresivos, con intensidad. Pero me imagino un partido duro, difícil, con un ambiente en contra bestial. Y bueno, pues con la experiencia que tenemos de Atenas, pues habrá que afrontarlo lo mejor posible y saber que tenemos que meter algún gol para seguir vivos en la competición y bueno, pues llegar con todas las garantías de poder pasar hasta el final.
Ahora te preguntan Óscar Ejido y Toni, que los tienes ahí al lado, contigo en Estrasburgo, pero claro, te vemos ahí, los focos puestos en la semifinal europea, qué bonito, historia en el Rayo, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil llegar ahí, y menos en este club, ¿no? Donde hay alegrías, pero también hay muchos problemas y muchos sinsabores a lo largo de una temporada, ¿no?
Sí, bueno, pues no sé si por suerte o por desgracia ya estamos acostumbrados a mucho ruido. Y quizá eso también nos hace más fuertes, lo que es el grupo desde dentro, de sufrir, de en momentos difíciles sacar esa unión. Bueno, siempre hay que buscar el lado positivo a todo y creo que eso nos hace más fuertes y también de disfrutar mucho más las cosas buenas que nos pasan, que también son muchas y bueno, este es un momento de ello y hay que disfrutarlo y vivirlo y sentirlo.
Hay una frase que se repite bastante a menudo, que se dice mucho por ahí, bueno, que yo he dicho alguna vez, no me voy a esconder, al Rayo le va bien a pesar de Martín Presa. ¿A ti a qué te suena?
Bueno, a ver, cada uno tiene su opinión, respetable todas, el presidente hace cosas malas y cosas buenas, también el momento deportivo también él tiene su cuota de protagonismo, porque es verdad que deja trabajar, deja tranquilidad en el aspecto deportivo, no mete una presión excesiva ni cuando va bien la cosa ni cuando va mal. Y bueno, es verdad que hay otras cosas que son mejorables, que sean a la luz pública y que no gustan a nadie. Yeah. Pero bueno, también es verdad que hay que reconocer que a nivel deportivo, bueno, pues da esa tranquilidad que a lo mejor en otros sitios no la tienen. Y bueno, pues eso también es bueno para todos. Pero eso no tiene que hacer olvidar de que hay cosas que hay que mejorar, claro.
¿A Íñigo Pérez lo eliges tú?
Pues mira, Íñigo Pérez lo elegimos entre el presidente y yo, lo tenemos claro los dos. Es verdad que el presidente y yo llevamos muchos años juntos, primero de capitán y luego de director deportivo. Y cuando Andoni nos dice que su ciclo ha acabado aquí,
sí, lo Raola,
que
sí.
pensamos los dos es, bueno, pues oye, llevamos con Íñigo este poco tiempo, pero lo que veíamos era una continuidad, era algo que nos gustaba y casi con una mirada sabíamos que era el indicado. Pero bueno, en ese momento no se pudo.
Pero le propones tú el nombre y a él le parece bien, te lo propone él y a ti te parece bien, ¿a alguien se le ocurrió?
No me acuerdo qué fue, pero no, es que ya te digo que fue algo como...
Sí, como que parecía que venía bastante lógico, ¿no? Sí,
algo que veíamos los dos, porque hombre, durante el año ya habíamos hablado el presidente y yo de, joder, pues este chico, joder, qué bien, qué pinta, qué bien habla, qué, bueno, qué discurso más bonito, que cómo ves las cosas, tranquilo, bueno, pues eso al final en el día a día lo vas viendo y es lo que te hace decir, joder, pues quizás es lo bueno que hay que hacer.
¿Y a Iraola lo elegiste tú o lo eligió Presa?
Pues Iraola, es que hace ya tanto tiempo de Iraola, pues mira, Iraola, te digo la verdad, tuvimos una reunión, me acuerdo, bueno, es verdad que Andoni estaba haciendo una temporada espectacular con el Mirandés, con la competición de Copa y demás. Tuvimos una reunión con él, y siempre os he dicho, y esa reunión no nos terminó de llenar. Fue por Burgos o por ahí, una cafetería de Burgos o tal. Pero, joder, dijimos, coño, a lo mejor hemos sido nosotros los que no hemos captado el mensaje que nos quería mandar él. Y en la segunda reunión fuimos a San Sebastián y nada más salir era tarde, era por la noche, un día diario. Y en la vuelta al coche, nada más salir el presillo, dijimos, hostia, este es el entrenador que necesitamos para la temporada que viene. Y al día siguiente lo cerramos.
Oye, ¿y al próximo después de Íñigo Pérez ya lo tenéis elegido?
Es que yo te digo que no tenemos ninguna noticia de que, más allá de lo que sale en la prensa, y tampoco nos hemos puesto a pensar en nada porque
pero imagino que tú en algún momento le has dicho a Íñigo, queremos ofrecerte la renovación, y Íñigo ha dicho tranquilidad, ¿no?
Sí, pero es que es una tónica que es habitual aquí en el Rayo de que, bueno, primero hay que conseguir los objetivos, primero porque lo marca el club, que no hay que hacer nada hasta que no se consigan los objetivos, tanto de renovaciones a veces o de otras cosas, de fichajes. Y con Íñigo, tanto con Íñigo como con Andoni, ha sido siempre el mismo mensaje, es decir, vamos a conseguir el objetivo. Ahora tenemos dos objetivos, que es conseguir la permanencia matemática y, bueno, ojalá que pasar la final de Conference. Sí, sí. Y cuando se consigan los objetivos, pues hablaremos de todo.
Bueno. Y sí que tendrás a alguien mirado, por si acaso, porque quiero decir, se vaya o no se vaya, en el pleno mes de mayo alguien tiene que estar en la cabeza de Coveño, por si acaso se va Íñigo Pérez, ¿no?
Bueno, hay muchas cosas en mi cabeza.
Entre otras, si vas a seguir tú, ¿no?
No, yo sí, porque tengo contrato y estoy muy a gusto.
No sé, me han dicho que en Valencia sonaba el nombre de David Coveño también.
Sí, bueno, pues bien, fenomenal. Pero ya te digo que yo estoy muy contento aquí. Creo que tengo que seguir aquí algún tiempo más. Yo creo que el ciclo no se ha acabado ni de mí ni de muchos jugadores que hay aquí. Creo que tenemos que continuar para darle más estabilidad al club, para conseguir siempre avanzar. Y bueno, pues ya te digo que ojalá que después de unas semanas, o si puede ser de unos días, podamos hablar de otras cosas.
Pues nada, David Coveño, que está cansado porque ha atendido en directo ahí en Estrasburgo a los micrófonos del Larguero. Óscar y Toni, ¿termináis vosotros alguna para Coveño?
Yo quería preguntar una deportiva, porque quería preguntarle por las bajas o por las dudas del partido de mañana. ¿Quién pierde más, el Rayo sin Álvaro García o el Estrasburgo sin Emega?
Bueno, son dos jugadores muy importantes en cada equipo. Nosotros, Alvarito, vamos a intentar forzarle hasta el último momento, porque bueno, es un jugador que nos da muchísimo, que el partido puede ser muy largo y que a lo mejor 10 minutos de Alvarito es como si fueran 90 de otro, ¿no? Entonces, ojalá que mañana esté disponible, que nos pueda dar ese plus de lo que nos da siempre Alvarito, pero es verdad que también la baja de ellos es muy importante, aunque también recuperan a dos jugadores importantes que en la ida no estuvieron. Sí,
a Valentín Barco y a Dugué.
David, me has leído la mente porque iba a preguntarte por fin de ciclo, no por fin de ciclo, sino por si crees que se cierra un círculo. Los jugadores que ascendieron en Girona, ahora está en camino a llegar a una final europea. ¿Se gana o no se gana? Es como cerrar un poco el círculo, porque ya Trejo no va a seguir. Hay algunos jugadores, veremos si siguen o no. Que por cierto, no sé si Trejo ya sabéis qué vais a hacer con él o si va a seguir en el club o no. Ya aprovecho la doble.
No, de Óscar, hemos hablado. Sabemos que es uno más de nosotros. Pero también es verdad que la situación del equipo no da para hablar de muchas cosas más que de lo inmediato. Por desgracia o por suerte, estamos tan metidos en tantos viajes, tantas historias, que no da tiempo casi a hablar de nada. Pero Óscar es un símbolo del Rayo y decidirá él lo que quiera y ojalá que esté con nosotros.
¿Y el círculo se cierra con un título europeo?
Hombre, si se cierra sería histórico, pero bueno, hay jugadores que tienen que dar todavía mucho, jugadores importantes que ya muchos años... Pero no, yo creo que no se va a acabar tanto si se gana como si no se gana un ciclo en el Rayo. Yo creo que el jugador que está aquí, lo que hemos dicho antes, tiene como un sentimiento de pertenencia a lo que es el barrio, a lo que es el club, a lo que es el equipo, a lo que son sus compañeros, que es difícil que eso se rompa. Habrá jugadores que se tengan que ir, evidentemente, pero otros se mantendrán y creo que ese bloque es lo que nos ha hecho esa estabilidad y lo que tenemos que continuar.
Óscar, ¿te atreves para cerrar con el 11 mañana?
Uf, hombre, con esa duda de Álvaro García, que como Coño nos dice, sí, seguramente no esté para ser titular, y veremos si hace falta forzarle o no. Yo creo que será más o menos el 11 de gala de la Liga, que al final ha sido el 11 de gala de la Conference, con Batalla en la portería, con Ratio por la derecha, Pechavarría por la izquierda, Leyen y Pate Cid como centrales. En el centro del campo me la voy a jugar con Óscar Valentín, con Pedro Díaz y con Unai López, De Frutos a la derecha, Ilias a la izquierda y arriba Alemão o Camello. Están los dos que se salen, da igual el que ponga. Yo creo que va a ser Alemão, pero Camello lleva cuatro partidos, no sé si son tres goles los últimos cuatro, ¿no?
¿Va bien tirado o no, Coveño?
Bueno, a ver, yo tampoco lo sé.
pero vale, vale. Conocemos a Iño.
Tampoco, bueno, mucho, no va a cambiar tampoco mucho de eso tampoco, ¿no?
No.
Está claro.
No, yo creo que bueno, la base está,
pues nada.
Y habrá alguna variante.
Que pases buena noche.
Y por ahí,
sí. Sí, exactamente.
Sí, claro, porque dice no va a jugar en Liga, tiene que jugar mañana titular.
Hombre,
sí,
ya ves,
he
vamos.
Porque ahí sí está en 11 seguro.
Y si juega mañana, como sea. Que sueñes bonito esta noche, no sé si vas a dormir mucho o poco. Ojalá que el Rayo se meta en la final europea. Ya habéis hecho historia, pero ojalá estéis en la final. Y enhorabuena por lo que has hecho, por tu trabajo y por lo que os queda, que seguro que os queda todavía cosas muy bonitas.
Ojalá, muchas gracias a todos.
Un abrazo, chao. Hasta mañana, Óscar, hasta mañana, Tony, un abrazo.
Hasta mañana, Manu.
Desde
Manu.
Las 9:10, carrusel, en Madrid por SER, en cadena, o sea, en Madrid, y por el resto de provincias en SER más. Desde las 9:10, carrusel mañana con esa vuelta de la semifinal europea de la Conference entre el Estrasburgo y el Rayo, con 1-0 para el Rayo en la ida. Antón Meana, hola, muy buenas.
Presente, Carreño, buenas noches.
Javier Raez, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Manu? Antón, a todos, buenas noches.
Trae una torre de libros, Antón Meana, parece esto un libro una hora con Antonio Martínez, ¿no?
Correcto, bueno, ahora veremos por qué.
Ahora
es un secreto.
¿Viene Antonio?
No.
No, pero podría estar aquí.
Pero viene otro escritor.
Sí, señor. Enseguida hablamos de libros que nos mola, y además dos libros muy chulos e interesantes que vamos a hablar de ellos en el larguero. Pero estamos en el Sanedrín con Romero, Talavera, Pulido, Jordi Martí y Bruno Alemany, que estaban escuchando a Coveño muy atentamente. Vamos a ver, Romero, si se mete el rayito mañana en la final, ¿eh? Y además de por la alegría del fútbol español, pues especialmente por el Rayo, que se lo merecen, ¿eh?
Sí, hombre, yo creo que primero por el Rayo y luego por
eso
el fútbol español.
Eso es,
pero
totalmente.
Yo creo que viendo el barrio como está, viendo cómo está el club, cómo está la afición, cómo... Ahora, el partido de ida del Rayo se encontró con un equipo serio, ¿eh? Es un equipo joven, es un equipo, el Estrasburgo, que tiene muchos jugadores que yo creo que están en su proceso todavía de formación, pero que no lo va a tener fácil, ¿eh? Me parece que,
sí,
que va a ser
sí
un partido que va a tener que currar, que va a tener que masticar, y tú te suena el Estrasburgo como una cosa así un poco menor, pero yo vi el partido entero,
sí,
el partido
aquí
de ida.
Sí, lo pusieron difícil, ¿eh?
Joder. Tenían futbolistas con mucha calidad que yo creo que jugando en casa todavía se lo van a poner
es
más complicado al Rayo, pero
y me gusta mucho, o sea, y sí, me gusta mucho lo todavía de el corte de voz que escuchábamos antes de
Íñigo, ¿no? Por, sí, a mí también.
Sí, porque al final, oye,
da gusto
sí,
escucharle
hemos
siempre,
hecho historia, hemos hecho historia, no solo vamos a disfrutar, no vamos
totalmente
a ganar, vamos a buscar la final, que es lo que queremos. Historia hemos hecho sí, pero queremos seguir haciendo historia, y yo creo que al final el Rayo es un poco el reflejo, todos los equipos, ¿no?, el reflejo de su entrenador, y este Rayo se ve claramente que tiene
el sello de este entrenador, que sí, para mí es uno de los mejores de la liga.
Que se va a ir al Villarreal en cuanto termine la liga. Es un secreto a voces, Íñigo Pérez, pero vamos a ver si consigue el título con el Rayo. Ojalá que lo consiga. Decías, Bruno, que es como el filial del Chelsea.
Sí, ¿no? que al final hay muchos jugadores que los vas a ver dentro de un año, un par de años, este próximo verano alguno de ellos, incluso Barco seguramente, los vas a ver en el Chelsea. Yo creo que al final lo que está pasando en la Conference últimamente te habla bastante bien de la decisión de la UEFA de crear esta competición, porque sin esa creación no tendríamos ahora mismo la ilusión que tiene la afición del Rayo, aunque creo que la UEFA buscaba otra cosa, buscaba que las federaciones, vamos a decir menores, sí, que no tienen tanto peso, pues pudieran tener equipos que llegaran a finales y demás. Bueno, lo voy a dejar ahí porque igual tenía otro tipo de intereses también la UEFA, pero vamos, que al final me parece que le ha salido bien y que es un puntazo que podamos tener al Rayo peleando por un título europeo.
Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiese querido el destino y Dios que en algún momento se enfrenten Estrasburgo y Chelsea en la misma competición?
Bueno, no hubieran podido, Manu.
No hubieran podido.
Tal y como está montado al Girona cuando se clasificó a la Champions y coincidía.
Claro, porque esto de tener equipos satélites por ahí, ¿no? Estrasburgo, le mando jugadores y tal, pero claro, si te coincide alguna temporada que en el sorteo coincides en la Europa League y te toca, ¿qué pasa?
La UEFA lo tiene muy claro ahora. Lo que hacen es que tú no puedes tener más del 50% de tu accionariado coincidente entre dos clubes. Entonces, el Girona lo que tuvo que hacer es buscar dinero en otros sitios y pudo jugar la Champions.
¿Dónde está la bolita?
Vale, bueno, pero hay que hacerlo. Que hay que buscar gente con dinero que te diga que sí, que no es tan fácil.
Sí. Bueno, de Jordi, sí.
No, hablando de dineros, yo creo que el Rayo debe tener uno de los presupuestos más bajos de Primera División.
Sí, totalmente, y de Europa.
Y el premio por ganar el título europeo son 7 kilos.
Pues mira, que viene van a venir a Martín Presa para arreglar Vallecas.
Hombre, el total de lo que habrá acumulado con los partidos ganados, semifinales, etcétera, 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 se puede acercar a los 7 kilos. Ojo al botín, pues también es interesante.
Con eso alicatas todos los baños,
Por eso digo,
dejan niquelado.
Para hacer alguna cosita le va a dar a Martín Presa, digo yo, y a ver si pone ya el sistema este para que los aficionados del Rayo puedan comprar también las entradas online, que es el único club en España, y no sé si habrá alguno en Europa, que tienen que hacer cola todavía en la calle con las sillas ahí, como hace 30 años, para levantarse por la mañana con las taquillas e ir a comprar entradas. Por eso digo que
con ese dinero,
con este dinerito te da para modernizarte
también
un poco más.
Te alcanza.
Totalmente. Javier Raez, mañana la prueba Mbappé.
Eso es. Mañana iba a ser hoy una prueba en el campo. No se ha hecho en el campo, sobre el césped con los compañeros. Ha estado trabajando en el gimnasio y en la piscina, mañana esa resonancia magnética, y me decían esa tarde que si mañana no se entrena con el resto de compañeros, no es que no vaya a ser titular, es que a lo mejor ni viaja. Vamos a ver, yo voy a ser prudente y vamos a esperar a la prueba de mañana y salta un rato al césped, pero si no salta mañana al césped, vamos a ver si Mbappé a lo mejor ni viaja. Si salta.
¿Cuál era la lesión exacta que tenía?
Pues una sobrecarga en la sobrecarga.
O sea, que no es lesión, no tampoco como
rotura,
tal, ¿no?
No tiene rotura.
Son molestias, se puede decir, sobrecarga, ¿no?
Se sentía mal, pidió el cambio, salió del partido en el partido entre el Betis y el Real Madrid. Y no sé, ni pesimista ni optimista con la presencia de Mbappé. Sé realista. Mañana la prueba, si la prueba dice que está bien, se entrena, viaja y la decisión será de Arbeloa. Veo difícil que juegue de inicio si viaja. Y si no se encuentra bien, pues es que ni viajaría. Mañana sabremos.
Es un misterio, Romero, lo de.
No, Kylian. No es un misterio. Es que hay que decir que una sobrecarga depende de las sensaciones del jugador. Tú puedes pensar bien, mal o regular. Yo casi pienso mal. Yo pienso que Mbappé lleva tiempo gestionando su físico para llegar en plenitud de facultades al Campeonato del Mundo, a la fase final del Campeonato del Mundo. Hay que recordar además que en la fase final de la Eurocopa tuvo mala suerte, le rompieron la nariz y recibió críticas en su país porque no pudo ser el líder que la gente esperaba. Creo que quiere que no le vuelva a pasar, y una sobrecarga es una lesión que depende del jugador. O sea, a mí no me cabe en la cabeza que en un tramo decisivo de temporada un jugador como Kylian Mbappé se pierda un clásico si en el clásico, por ejemplo, estuviera la Liga en juego. Una sobrecarga no es una lesión. Totalmente. Para perderte un partido importante.
Bueno, sí, pero ahora está en juego también un poco su mundial. Imagen, ¿eh? No, y su imagen también. Ya sé que está en juego el Mundial, sin duda, pero si queda fuera del partido del domingo, ojo a la
imagen.
Yo
creo que
en
las últimas semanas Mbappé ha demostrado que su imagen de momento le está importando bastante poco en cuanto
ya,
a lo que puede opinar la afición del Real Madrid de él, ¿eh?
Ya, pero me refiero a la imagen que tiene el aficionado del Real Madrid del compromiso final que ha tenido Mbappé con el equipo. y de todo el episodio este, que creo que ha perjudicado bastante su imagen. Si queda fuera del partido y no se recupera por esa sobrecarga, todavía el ruido va a ser mayor.
Después así que del clásico es Bernabéu, ¿no?
Bernabéu contra Oviedo.
Real Madrid, Oviedo.
Tres semanas.
Sevilla y Atlético de Bilbao.
Y el último partido el 22, posiblemente viernes. Si no se juega
Sevilla
nada.
En el Pizjuán y sí. Terminan en el Bernabéu.
Contra Atlético de Bilbao, donde podría despedirse ya. Dani Carvajal.
Sí.
Es la intención de Dani y del club que Dani Carvajal se pudiera despedir ese día. Pero vamos pues a
Daniel Carvajal, ¿no? Daniel Carvajal.
Sí, Daniel Carvajal, el mismísimo.
Esperemos pues que
mañana.
Sí, un momento complicado en ese vestuario del Real Madrid.
Bueno, esta tarde han publicado los compañeros de Marca otro enganchón. Sí. ¿Entre quién ha sido hoy? Entre
Tchouaméni. Hoy ha sido entre
Valverde.
Y Valverde. Y ha sido así, como han comentado los compañeros del diario Marca, luego han limado asperezas, pero ha sido así. Ha habido enganchón, feo enganchón, yo diría. Representan al Real Madrid. Como en su momento lo de Carreras y Rüdiger, y son cosas y detalles que no pueden. Y Ceballos no va convocado y que le dolía un tobillo. Hay que saber, es el Madrid, llevas una camiseta muy importante como para saberse, claro. Saber acabar la temporada
y
no están haciéndolo bien.
Y cada vez, bueno, lo de Carreras y Rüdiger lo confirmó anoche el propio Carreras, sí, en un comunicado diciendo que había habido un incidente, pero le quitó hierro. Hoy es verdad que lo de Tchouaméni y Valverde también nos cuentan que luego al final han acabado incluso bromeando y tal, pero también ha habido ese enganchón. Como muchos nervios, ¿no? Como que cada día que pasa, Antón, hace falta más la figura de un general que ponga orden en este vestuario, ¿no?
Sí, y nadie desmiente lo de Mourinho. De hecho, sigue siendo. Es que vamos día a día. O sea,
¿cómo has entrado, general? ¿Y cómo has entrado?
No, digo, pero.
Digo,
llevamos mucho rato haciendo la previa del programa y sé por dónde iba Manu. Y es que es verdad, tenemos como una mínima obligación, ¿no, Romero? Que es contar cada día cómo va el tema del entrenador.
Yo cada día que pasa lo veo más claro.
Yo no es que lo vea más claro, es que no veo. No tengo información de que estén hablando con otro. No tenemos la información de que haya otro candidato. Se ha contado en esta radio. Repetimos cada día la actualización. Con Klopp no hay opciones. Se acabó el tema.
F5.
Lo contó Romero, lo contó Gallego, lo contó Manu Carreño. Mourinho sigue estando en la terna. Se siguen mirando temas contractuales. Se sigue hablando que pueda venir. ¿Qué significaría su llegada? Entonces, no hemos encontrado información que aportará los oyentes distinta.
Creo que no le va a clasificar ni para
no, pero quiero decir, pero que sí. Es posible que el Madrid
está
tenga
libre Marcelino también.
Pero que es posible que el Madrid tenga otro entrenador y que no lo conozcamos y que estemos dando una información errónea. Es posible, pero a la que hemos llegado es que no desmienten que sea una opción José Mourinho y que se esté mirando la posibilidad de que se incorpore. Y desde Portugal, el Benfica no lo desmiente, Méndez no lo desmiente.
Sí.
Por tanto, esto unido a que en el vestuario tienen una bronca cada cinco minutos.
Pero Mourinho no será uno que arregle la bronca, ¿no?
No.
Bueno, yo que recuerde, no tuve una hasta contigo. O sea que yo, para el tema de la bronca, si tú tienes un incendio, no llamas a un pirómano, llamas a un bombero. ¿No? Digo yo, no sé. Vamos, esto será el Madrid que tiene que decidir.
Ese momento, si no te importa, si vuelve a producirse, una cámara del desmarque tendrá que estar ahí en ese reencuentro.
Yo me reencontré con Mourinho y
no
súper educado.
Pero en la misma sala de prensa.
No. Coincidimos en una gira de pretemporada. Gira. Él dirigía al United, yo trabajaba en la SER y fue encantador. De hecho, le vi varios días porque compartían Ciudad Deportiva, el Madrid y United, y fue un hombre encantador. Encantador. Yo estoy más en el barco de que vuelva, ¿eh? Ya que estamos.
Hombre, ha pasado una semana más desde la última vez que hablamos, bueno,
de esto,
que
sí,
nos encontramos
sí.
De Mourinho, y sigue una semana más sin que el señor Real Madrid desmienta la posibilidad de que Mourinho entrene al Real Madrid. O sea, que no quiere decir esto que vaya a entrenar al Madrid, pero oye, que siguen pasando los días, esto sigue engordando, y nadie sale al paso de decir, oye, mira, que dejéis de engordar esta historia, que Mourinho no va a entrenar al Real Madrid. O sea, a mí me parece relevante que eso suceda. Porque en otras ocasiones, no solo públicamente, a través de comunicado, etcétera, sino de manera privada, cualquier información que ha ido engordando en torno al Real Madrid ha sido convenientemente desmentida por distintos lugares.
Pero esto no se desmiente porque no es mentira.
Pero
por eso digo, no, o sea, que me parece relevante que siga esto su curso, vamos, y no pare.
Pero y entre la hinchada, vosotros que lo conocéis más, esa pulsión admirativa a la figura de Mourinho va.
Yo creo que hay ahora mismo tantas ganas de que venga un entrenador que ponga orden en el vestuario,
que imponga.
Que a muchos aficionados les preguntan, y aunque puedan tener un recuerdo de Mourinho con una parte positiva y con otra parte muy marcada negativa, pero yo creo que en este momento muchos te dicen que venga Mourinho. Que venga Mourinho para que este vestuario, te lo digo, yo te digo lo que, porque creo que ahora, porque creo que ahora mismo muchos piensan que es más importante eso que cómo juegue el Real Madrid el año que viene, si con un 4-4-2 o un 4-3-3. Yo no digo, claro, orden, yo no digo que lo vaya a poner, lo que digo es que hay muchos que dicen Mourinho es el que pone orden ahí.
Ya, Manu, pero
eso está extendido ahí, lo sabemos todos.
Yo dije el otro día que esto está muy bien. Yo creo que ahora ya es un momento del presidente. O sea, para poner orden dentro de un vestuario, el entrenador que venga tiene que tener el apoyo sin fisuras desde el primer día del presidente del club. Cosa que no pasó con Xabi Alonso, por diferentes motivos, por desenamoramiento, por movidas con Vinicius, porque no le gustó lo que vio en agosto en el campeonato, por lo que sea. Pero para poner orden, no es tan fácil como traigo un entrenador y pone orden en un vestuario que cada día tiene un incendio y en el que se monta un lío, en el que evidentemente Arbeloa, que ya es un cadáver deportivo, ya no puede pintar nada. La primera premisa para que el entrenador que venga pueda poner orden en el vestuario es que el presidente del Real Madrid hable con los futbolistas y les diga: señores, este es el que manda. ¿Está pero dispuesto el presidente del Real Madrid a hacer eso?
Claro. Pero la ascendencia de un tipo como Mourinho no es igual que Xabi Alonso, claro, que era creo un que ahí llegado. Quiero yo, decir, al final
oye,
es como
que Mourinho,
vino,
que lo ha dicho Raez, que lo ha dicho Raez y parece que no os acordáis, que Mourinho en su última etapa en el Real Madrid tuvo apoyo con todos los futbolistas
que sí,
importantes
que sí,
de esa
totalmente,
plantilla.
Totalmente,
pero,
sí,
pero,
sí, sí.
Pero que yo que te recuerdo que en la primera etapa de Ancelotti hizo un libro en el que dijo que el presidente me impone que juegue B y tal cual, y luego se limó y
no
luego
lo dijo
ha vivido
eso,
una,
no
vivo una
no
de las épocas.
Eso.
Vivió una de las épocas
no
más
eso.
Importantes de esto del Real Madrid.
No, no, no es verdad, no es verdad, no insinuó eso.
Zidane.
No, no, dijo
Zidane,
que el presidente. Bueno, vale, lo que dijo tú digas, que el entonces, representante le llamó para que jugara delantero centro. Eso fue lo
no,
que
no,
dijo
no,
Ancelotti.
No.
¿Cómo que no?
Directamente se refirió a que desde la presidencia del club le decían que tenía que poner. Porque llamaba
no,
el representante al presidente y ahí
para
le decían
para que
llamaba
jugara
al
en otra posición en el
club. Perfecto. En cualquier caso.
10 segundos, que tiramos la
descoy. Y por terminar, y con Zidane pasó lo mismo. Zidane se fue desencantado la primera vez, le volvieron a llamar y llegó. Por lo tanto, si llega Mourinho, no va a llegar como un desconocido.
No, Zidane no
yo,
se fue
cada día que pasa, lo veo un poquito más cerca.
El Larguero, con Manu Carreño.
La 1:10, estamos en el Sanedrín del Larguero, en la noche en la que el PSG se ha metido en la final de la Champions, en la previa del partido de mañana del Rayo contra el Estrasburgo, y en el día en el que, bueno, en el día antes de que le hagan la prueba a Mbappé, se lo iban a haber hecho hoy, pero se lo van a hacer mañana. Creo que quería apuntar una cosa a Bruno, y saludamos a nuestro protagonista que ya está por aquí. Bruno, ¿ibas a decir una cosa de Mourinho antes, creo? ¿Bruno Alemán? Pues sí, puede que sí, pero no. Ahora no sé qué le ha pasado con el micrófono. Ahora volvemos con Bruno. Bueno, además de Antón Meana y Javi Rade, está por aquí Eduardo Verdú. Hola, Edu, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu?
¿Cuánto tiempo, macho?
Sí, macho.
¿Qué vídeos hacías en Deportes 4? Julio, ¿cuándo?
Qué fuerte, tío.
Aquí lo tenemos, ¿eh? Convertido en escritor de éxito, ¿eh? ¿Qué te parece?
Un escritor de éxito, un periodista de lujo,
sí, sí.
Un buen compañero,
sí, señor.
Un buen amigo,
sí, señor.
Y alguien diferente y distinto.
Un buen talento. Siempre decíamos, ¿te acuerdas, Julio, que siempre decíamos Verdú que haga el vídeo un poco diferente, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
La historia
sí,
un poco sí, diferente, ¿no? A ti sí. Tú te movías muy bien
dieran,
ahí, ¿no?
Sí, que le dieran sí. Otra mirada. Sí.
Claro, sí, sí, sí. No, lo pasábamos bien. Sí, sí. Y es verdad que sí que la idea era siempre hacer una cosa.
Siempre hacer una cosa diferente. Claro, no la crónica sí. Del partido, sino claro, tú le dabas una vuelta cuando hacíamos los vídeos en Deportes 4 y tal.
Sí,
Verdú, hazte una cosa. Queremos una mirada diferente de esta día. Ahí estaba Verdú. Y claro, se puso a hacer miradas diferentes y aquí se ha presentado hoy en la rueda de prensa con el libro de Luis de la Fuente, Meana.
Sí, es una autobiografía que después de muchas charlas entre Edu Verdú y Luis de la Fuente ha salido ya se puede comprar. La vida se entrena cada día y es eso, un libro en el que Luis de la Fuente quiere explicar cómo ha sido su carrera, cómo ha sido su vida. Lo ha presentado hoy aquí en Madrid, muy cerca de la radio, con toda la plana mayor de la federación, el presidente, el secretario general, todo su cuerpo técnico, y a pocos días de que arranque el Mundial es la, vamos a decir, ¿no?, la puesta en escena de esta Copa del Mundo antes de la lista del día 25. Es el libro que ha escrito Luis de la Fuente mano a mano con Edu Verdú.
¿Pero quién ha escrito el libro, Verdú?
Bueno, yo lo he ordenado y realmente yo lo que he hecho es poner por eso, en orden y una palabra tras otra lo que me ha contado Luis, ¿no?
¿Qué te dijo Luis? ¿Quiere un libro diferente? ¿Quiere un libro diferente, Verdú?
Sí, no hagas los tuyos de siempre.
Exacto.
Sí. No, sí, no, pero el libro es Luis, o sea, el libro sí. Evidentemente tú lo lees y aparte que está escrito en primera persona, claro. Es porque de verdad tú le oyes a él y le ves a él, le sientes claro, a él. Eso, ¿no?
O sea, que nadie piense que esto es un secreto, que ha estado Verdú a su lado. O sea,
claro,
que
sí,
esta
sí.
Es la biografía, la autobiografía de Luis de la Fuente, pero sí que lo que has hecho es ordenar y escribirlo tú, lo que
claro,
él te ha ido contando, ¿no?
Exacto, yo le he ido haciendo preguntas, yo le he ido orientando, digamos, un poco el discurso y eso, haciendo un poco el orden cronológico. Y,
¿pero bueno, tú le conocías?
No, yo no le conocía, no.
¿Y cómo le conoces a Luis?
Bueno, a través de Álvaro Montero, que es su...
Otro que aquí ha habido diferente, ¿no? O sea, aquí la cantera,
es su representante en You First. Y entonces Álvaro fue un poco el que también pensó...
Hizo un poco de cicerone y le dijo claro, a Luis, conozco dijo, yo a alguien que te va a hacer ese libro.
Claro, además eso a mí habló fenomenal de Luis, ¿no? Te va a encantar Luis, verás cuando lo conozcas. Él es un tío majísimo, súper cercano. Y es verdad, es un
¿y
tipo
te,
muy
¿y
cariño,
te ha parecido?
Un poco truán también, me dijo y tal.
¿Un poco truán?
Sí, sí, sí. La verdad es que
¿te ha parecido crecido?
A mí no, la verdad. A mí me ha parecido que...
Digo, porque en este Sanedrín no hay nadie al que le parezca, pero por si a ti te había parecido.
A mí no, a mí desde luego que no. A mí me ha parecido un tío muy verdadero, muy sincero, muy cercano.
¿Os explicas o lo ha Pulido?
Yo quería confirmar.
Muy real, no. A mí...
Quería confirmar con Edu Verdú que un amigo me ha mandado que hoy presidía una frase, ese acto, y quería confirmar que es cierta.
Sí.
Decía así, las memorias de una gran leyenda del fútbol.
Así es verdad, yo la he visto esa frase.
Esa frase no es de Luis de la Fuente.
Claro.
No, digo, pero
¿de quién es?
Parece un esa poco...
¿Se refería a otro protagonista?
No, pero que no es un entre comillas.
Ah, que no la ha pedido
Luis de la Fuente. No, claro, es una frase para vender el libro.
Pero bueno, que Luis de la Fuente es una leyenda del fútbol español.
Pero le molesta, Romero. A Pulido le molesta.
Me parece un poco pretencioso.
Si te parece el seleccionador nacional que ha ganado una Eurocopa no es una leyenda del fútbol español, pues que no sé quién te parece leyenda, entonces.
Pues yo creo que...
La frase pone una gran leyenda del fútbol.
Y lo es.
No, pero ¿qué quieres que diga? Aquí viene un manguta. Pues no,
claro. Pero entre un manguta y una leyenda hay un término.
Bueno, pero a lo mejor uno que yo no. Que yo
mira,
no
estamos viendo la frase ahora, en el canal
pero
de YouTube.
No pone
del
fútbol español.
No, lo pone. Pone del fútbol, eso es.
Del mundo
me la ha mandado un amigo.
Sí, sí, sí. Yo también lo he visto, Julio. Coincido con
Tony. Que luego se hieren sensibilidades, pero que, no sé, que a lo mejor un tipo que no esté, que sea un poco más humilde, dice, oye, quítame esa frase, que no me presida. Esa frase porque va completamente en otro rollo lo que yo quiero contar.
Yo no creo que él
ni... Mira, ya ha salido otro Eduardo que cree que es un crecido. Mira, uno Pulido y el otro Talavera, ¿ves? Ya van saliendo.
No, yo decía que yo no creo que él ni siquiera supiese que esa frase iba a ponerse en la pantalla, ¿no? Quiero decir que yo creo que eso ha sido una cosa de supongo de la historia.
Menos mal que le ha puesto una buena, le llegan a poner una mala y no se entera.
No, yo creo que es un tío luego.
Sí, por favor, es un tío... Lo que pasa es que llama a la gente por su nombre y la gente le molesta eso.
Sí.
No, es como que mira el pelota, ¿no? Y tal.
Sí, sí. No, pero
¿De eso habla en el libro?
¿De qué? ¿De pelotas?
De pelotas. Y de cómo, de pelotas habláis mucho, claro. ¿Y de cómo llama a los periodistas por su nombre?
Sí, sí. Él dice que le gusta a la gente llamarla por su nombre, a los periodistas y a los jugadores también. A los jugadores les llama por su nombre de pila y no por el apellido, ¿no? Y eso pues bueno, establece una relación de cercanía con los jugadores y también con la prensa, ¿no? Él dice que le parece importante eso, fijarse en los nombres y bueno, y presta mucha atención.
Y que le sorprendía a los jugadores.
Joder, qué cosa más rara, qué marcianada.
Sí, no, a los jugadores les sorprendía no solo el trato este de cerca, ¿no? del nombre propio, sino que les daba las gracias por recoger los balones al final del entrenamiento, les pedía por favor que si podían poner los conos en cierto sitio, lo que sea, ¿no? Que es un tío educado.
Un tío que da las gracias y pide las cosas por favor a los futbolistas.
A los futbolistas.
Claro, los jugadores dijeron, esto es un marciano.
Claro, están acostumbrados a Mourinho.
Claro, sí. Claro, exacto. No todo es Mourinho en la vida.
Claro.
Oye, y hay una cosa que, bueno, Antón se ha leído el libro, que te he escuchado hoy y te has leído el libro. Hay cosas que yo no me acordaba de haberle oído. ¿Cómo entró en la Federación Luis de la Fuente?
Sí, es una parte que llama mucho la atención. Él primero reconoce que lo pasa mal cuando le echan de entrenador en Deportivo Alavés,
¿sí?
Que piensa que le van a llamar al día siguiente otros clubes y que pasan las semanas, los meses y nadie le llama, y que durante un tiempo él se ve apurado, que no entran ingresos, que es padre y que está preocupado y que su vida es un poco ir a un bar a desayunar,
tomar un cafetito,
el mismo café, el mismo bar, la misma mesa y el mismo periódico. Y que un día en ese periódico él lee un anuncio de la federación que buscan entrenador para las inferiores.
¡Ostras!
Y que en ese momento Edu cuenta que levanta el teléfono y llama a Iñaki Sáez.
Exacto, sí, él le conocía ya del Atlético.
O sea, está tomando el cafetito con el periódico en el bar y ve el anuncio de la federación.
Sí, sí, es un anuncio pequeñísimo, dice él. Es un
breve... Al lado de las esquelas, a lo mejor.
Sí, en las esquelas. Y efectivamente, pues llama a Iñaki y le dice, oye, Iñaki, que he leído esto y tal, y no sé, ¿tú crees que yo encajo? ¿Que me puede venir bien el puesto este? Y Iñaki le dice, bueno, pues mándame el currículum, yo lo paso por aquí y tal. Y bueno, pues le llaman, pasa algunas entrevistas y al final le cogen, ¿no? Al principio de manera provisional, sí, creo que son tres meses o así. Tiene que clasificar al equipo, no sé si a la sub-19 o lo que sea para un campeonato. Y bueno, y poco a poco, pues va renovando de a poquito.
Si habrá un caso igual en el fútbol mundial. Yo creo que, o sea, un tío seleccionador campeón de Europa que haya llegado al trabajo porque leyó un periódico y que necesitaba un tío en la federación, llamó y lo cogieron y fíjate, ha ido subiendo.
Pero que tenía ahí, hay que decir que era amigo personal de Iñaki Sáez, Villar, o sea que al final.
Sí, pero que nadie le llamó, que le podía haber llamado a Iñaki Sáez a decir, oye Luis, ¿qué estás haciendo? ¿No? Él vio el anuncio en el periódico y llamó a Iñaki, ¿no?
¿Qué año podía ser
la
más o menos?
La importancia de leer periódicos, ¿eh?
Ese es el año 2013, sí, por ejemplo.
2013.
Oye, ¿y cuánto tiempo has pasado? ¿Cuántas horas has estado con Luis para todo esto? ¿Os habéis visto mucho?
Nos hemos visto 8 o 9 veces. Pues encuentros de un par de horas, sobre todo quedamos a desayunar, quedamos en la federación y nos tomamos un cafetito y nada, y charlábamos ahí amigablemente, ¿no? Y muchas veces también Álvaro Montero se nos unía y también le ha ayudado mucho en el libro. Y nos reíamos, nos emocionábamos, yo qué sé, en fin, por lo que es una peripecia vital, ¿no? Que tiene que un poco de todo, ¿no?
Y... Edu, ¿aparece su afición taurina y su relación con Emilio de Justo, que es íntimo amigo de Emilio de Justo, que es un torero importante?
No, de Emilio de Justo no dice nada, sí habla de los toros.
Sabes que él va dentro de la... Él cuando Emilio de Justo torea las ventas, Luis de la Fuente va dentro... del coche que acompaña a Emilio de Justo a las ventas. O sea, yo le he visto bajar del coche con Emilio de Justo. Sí, pensé que...
No te sonaba Jordi, ¿no? Pensabas que era lateral izquierdo de la Masía que salió Emilio de Justo, ¿no?
Pero es porque no lo conocía, pero mira, todo esto que se aprende, ¿no?
No, él tiene una afición taurina brutal. Sí, siempre. Luego tiene otra faceta también muy importante, la faceta religiosa.
Sí, lo ha dicho.
Espiritual. Es más espiritual que religioso.
Bueno, las dos cosas, ¿no? Como que es muy creyente y luego también ha hablado de las meditaciones de Marco Aurelio, que también ha sido importante para él, que él también se encuentra, reconoce un poco en ese estoicismo de Marco Aurelio.
En Marco Aurelio, ¿no?
Sí, le gusta.
En Marco Aurelio.
¿No te gusta a ti?
No.
No te gusta nada, Talavera.
Escuchame una cosa, que no
un
había oído.
Culto, macho, que le ama.
Pero vamos a ver una cosa. Que no se puede decir nada. Que es que he preguntado, he hecho una pregunta. Si estaba diciendo Manu Carreño, si es que él se comparaba con Marco Aurelio.
No, que leía. Una cosa de Marco Aurelio.
Leer.
De leer, una cosa que se llama leer.
De verdad.
Oye, Eduardo, yo te quiero preguntar una cosa. La portada, la foto de la portada, en la que se ve un gesto
no se
como.
Como si
estuviera aplaudiendo. ¿Por qué has escogido esta portada?
Bueno, yo no la he escogido. La he escogido la editorial. Uh-huh. Había un par de opciones de fotos. Hicimos también, probamos a hacer, esta es una foto comprada. Pero,
un aplauso, ¿no? Un aplauso, ¿no?
Sí, está como animando, ¿no? Al equipo. Eso. Hicimos también, intentamos hacer fotos propias ahí en la federación, sentado en la grada, en el banquillo, pero al final no nos convenció ninguna de esas fotos y acabamos comprando esta. Y bueno, yo creo que esta está muy bien, el tipo, ¿no?
¿Ha percibido que en las conversaciones que... lo cariñoso y educado que es, pero hay una parte del libro en la que dice, bueno, es que hablo con algún periodista que no conoce a algún jugador y que me critica que lo lleve, y dice Luis de la Fuente, bueno, al menos dejarme que yo, que los conozco, pueda
equivocarme yo.
¿Le ves ahí poco de resquemor con una parte de la prensa nuestra, la prensa deportiva? ¿Has notado?
Bueno, él mismo reconoce que hay momentos en los que se ha sentido muy atacado y muy dolido, ¿no? Que asume que es parte del cargo, y luego además él mismo dice, si es que yo hace poco he visto también documentales de Vicente del Bosque y de Luis Aragonés, y que también hubo momentos que la y él dice, coño, si a estas leyendas del fútbol les han criticado, ¿cómo no me van a criticar a mí, no? De hecho, hay un momento determinado antes de ir a la Eurocopa, hay un capítulo que se llama ¿Cómo ir feliz a una Eurocopa? En el que él dice que decide ya no mirar nada más, ¿no?, de los medios de comunicación, aislarse completamente de lo que dice la prensa, y que eso le libera muchísimo, porque él confiesa que aunque uno no quiera condicionarse con lo que lee, eso es imposible, ¿no?, que al final acaba afectándote las críticas y bueno, y generándote dudas cuando te sugieren que no hagas hacer las cosas bien, y que él al final eso, decide prescindir de cualquier contacto con las redes y los medios, y que eso le libera mucho, ¿no?
Que hay gente que no tiene corazón y solo les interesa que den la lista. Solamente están para la lista. Que den la lista, a ver quién está, a ver si mete a Coque, sí, a ver si no mete a este, a ver si mete al otro. Eso es lo que les interesa.
No, le iba a preguntar a Edu si sabe la lista, porque claro, ha estado tantas horas con
algo, algo sabrá.
¿Qué va? No.
¿No te ha dicho nada?
No ha dicho nada. No. Además, es que yo creo que también lo que él dice, que es la verdad, que es que no hay grandes misterios, yo creo, en la lista, ¿no? Él dice que tiene un bloque ya decidido, que son tres o cuatro jugadores de los que duda, ¿no? Básicamente está ya hecho, porque son los de siempre. Además, los de siempre no quiere decir son los que ganaron la Eurocopa. Exacto, sino los que, con los que él lleva 15 años, con muchos de ellos, o 8 años.
Antón dio la lista hace unos días y yo creo que esa lista, vamos, la firmamos todos.
Claro, sí. y que los que le bailan...
Uno, dos, pueden cambiar. Dos arriba, dos abajo.
Claro, y además esos dependerán también muchos de las lesiones, ¿no? De que no se lesionen, exacto, o de que se recuperen, exacto, a tiempo, ¿no?
Sí, sí,
claro,
totalmente.
Y mete como favoritas a todas las que tenemos en la cabeza y mete dos selecciones más. A mí me ha chocado una de las dos. No sé si decirlo porque destripar un poco el libro. Sí. Dice Marruecos y Colombia.
¿Y Colombia?
Sí, mete a Colombia.
Eso me sorprende más, Bruno, ¿no? Lo de Colombia.
Bueno, no, le ganó a España en un amistoso en Londres.
En Wembley.
No, sí, en el campo de West Ham.
El London Stadium. Iba a decir que Colombia, al final, con el balón parado de James, con Luis Díaz, que ya habéis visto al nivel que está jugando, tiene una buena selección, una selección que trabaja bien. Yo no la metería como favorita. Sí, una de las que puede eliminar prácticamente a cualquiera si tiene un buen día, pero yo... Vamos, si gana Colombia, me parece que va a ser una de las historias del siglo XXI en el mundo del fútbol, si acaba ganando Colombia.
Buena noticia para Colombia, porque a nosotros en la Eurocopa tampoco nos metías.
No, no es lo mismo.
Aquí, no, como puedes ver, Eduardo no se desaprovecha para meter el viaje.
Vuelan los cuchillos.
Un minutito y seguimos con alguna anécdota más que nos cuenta Eduardo Verdú en este San Adrián del Larguero. Y a más de uno os voy a mandar las meditaciones de Marco Aurelio para que las leáis, que os va a venir bien.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.